FM, la voz de la identidad universitaria.
Voces silenciosas, visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas, con perspectiva de género. Al aire.
Hola, muy buenas tardes a todas y todos a quienes nos escuchan aquí en Radio UGED, en la frecuencia modulada. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo de Voces Silenciosas, un espacio pensando en el análisis, la reflexión y la escucha activa de estos temas relacionados con las mujeres. Hoy abordaremos el tema que ha generado debate durante casi ya dos décadas, no solo en el ámbito político, sino también en los diferentes sectores como el de la salud, la educación, la ciencia, las creencias religiosas y especialmente en los colectivos feministas. Un tema que ha dividido posturas, pero que también ha movilizado conciencias, y se trata de la interrupción legal del embarazo. En este caso hemos titulado el programa Mujeres por el Derecho a Decidir en Durango. Y para conversar en este tema, le doy la bienvenida a mi compañera periodista Citlali Sánchez. ¿Cómo estás, Citlali?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Bienvenida, buenas tardes. A Rosy Gausín, que está en línea. Rosy, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad y el espacio.
No, gracias a ti, Rosy, por estar en esta mesa de diálogo y, por supuesto, a una invitada muy especial que tenemos hoy, a Jennifer de la Torre Delfín. Ella es activista, feminista y defensora de los derechos humanos. ¿Cómo estás, Jennifer?
Hola, Lupita, muchísimas gracias. Todo bien, todo bien. Gracias. Qué bueno. Por la invitación.
No, pues yo soy Lupita Herrera y les invito para que se queden con nosotras porque este espacio también es de ustedes. Y vamos a recordar hace aproximadamente, bueno, unos días, el pasado 18 de julio de este año, el segundo tribunal colegiado del 25º circuito resolvió un amparo histórico que declara inconstitucional la penalización del aborto en Durango. Esta lucha fue impulsada por algunas organizaciones duranguenses, como Si Hay Mujeres en Durango, Redefine y acompañadas de GIRE. GIRE es una asociación nacional que precisamente trae este tema de la interrupción del embarazo. Reconociendo que las leyes que criminalizan a quienes deciden interrumpir el embarazo violan sus derechos a la salud, la igualdad y la libertad. Este fallo se suma a los avances logrados desde 2007 en diversas entidades del país, fortaleciendo el derecho a decidir como parte esencial de la justicia social. Y bueno, para eso tenemos aquí a Jennifer. Jennifer, tú eres parte y has formado siempre parte de este tema, de esta lucha por la que muchas mujeres están apoyándote, están de acuerdo, se ven en las manifestaciones ante el Congreso del Estado, se ven en las marchas que se hacen los 8 de marzo, en septiembre, en noviembre. ¿Qué pasó con esta autorización o que le obligan más bien al Congreso del Estado a ya despenalizar el aborto en Durango?
Sí, claro. Bueno, para nosotros el 18, justo como comentas, fue como una noticia del fallo de la sentencia, vaya, del tribunal colegiado. Algo que nosotros ya habíamos visto y habíamos realizado desde 2023. Incluso estaba como pues ahí congelado y no sabíamos cuál era el procedimiento que había tenido en el orden jurídico, ¿verdad? Pasa que cuando en 2020 empezamos a iniciar con el tema de la iniciativa popular, recaudando las firmas, que en 2021 la presentamos y en 2022 se rechazó esta iniciativa en el Congreso del Estado, pues dijimos, con criterios ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decíamos, bueno, entonces de todas formas se tiene que armonizar, y es cuando se establece este amparo que promueve justamente la licenciada Julieta Hernández Camargo y Redefine Durango, y cada una firmamos por cada una de las organizaciones con el apoyo del litigio estratégico de GIRE. GIRE, como lo comentabas ahorita, Lupita, es el grupo de información en reproducción, que es un grupo pues feminista que desde hace muchos años no solo litiga de forma jurídica, sino también acompaña y hace información sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en el tema de la interrupción del embarazo. Entonces, en esta parte, en 2023, decidimos presentar este amparo y la resolución justo llega con el tema específico de modificar el artículo 148, el 149 y el 150 del Código Penal del Estado, en donde en estos tres artículos establece como justamente la causa, habla sobre el tema de solo interrumpir el embarazo en casos de, o sea, las excluyentes, y justo hace que se haga esta modificación para que se le quite la penalización. Entonces, si bien pues es un avance histórico, porque al final de cuentas, ahorita en sesiones veíamos posturas de diferentes diputados y diputadas que sabemos que por sus partidos políticos o sus ideologías o sus posturas las votarían en contra, pues al final de cuentas nosotros entendemos que hay un ordenamiento jurídico, es decir, que se ordena votar, incluso que los voten en contra lo pueden hacer, pero pueden tener pues multas o están desacatando un ordenamiento ya jurídico que va justamente para el Congreso. Entonces yo a mí me preguntaban en otras ocasiones, ¿qué pasa si lo votan en contra? Pues están haciendo un desacato, ¿no? Están haciendo
una penalización.
Y hay una penalización de por medio jurídico penal, incluso por el tema de incluso de responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces, más que eso, eso es como en el ámbito jurídico y que en el debate que hemos tenido, pero justamente esta parte social, ¿no? Creo que hemos venido avanzando y ya se ha hablado mucho, por ejemplo, en el Estado, a través la parte judicial, por así decirlo, el Estado de Durango sería el Estado número 10, en el que se, a través de ordenamientos jurídicos, modifiquen leyes en el Estado, ¿no? Y el Estado me parece número 23. 23 o 24, ahorita no traigo.
Sí, se me hace que son 24, ¿verdad? Ya Durango sería el 25.
Durango sería el 25, justamente. Entonces, prácticamente eso sería en caso de que no haya otra, el número 25 en caso de que no haya otro estado que
nos gane,
que
vaya avanzada. Citlali.
Pues sin duda es una noticia que sorprendió para muchos, ¿no? Muchos, sobre todo los diputados, yo creo que estaban muy tranquilos, ¿sí? Bueno, porque aparte sabemos que en este periodo, en esta legislatura más bien, ya la diputada Delia Enríquez había presentado la iniciativa para despenalizar el aborto. Y parecía que iba muy bien el asunto porque dijeron que se necesitaban 13 votos de 25 que son en el Pleno y que se reunían sin problema porque estaba Morena, Partido Verde y Movimiento Ciudadano. En este caso, Martín Vivanco había dicho que también él apoyaba la medida. Pero de pronto se atravesaron las campañas políticas y los diputados dijeron, pues ¿para qué nos metemos en este lío cuando andamos buscando el voto? Entonces se pospuso hasta nuevo aviso, ¿no? Y creo que en esa dinámica andaban hasta que, Julieta citó a esta rueda de prensa y dijo, bueno, tenemos esta resolución judicial, ya es obligatorio, y pues ahorita será la incógnita cuándo, ¿no? O sea, que no sé si tengan algún plazo, Jennifer.
Justamente hoy le preguntaba a la licenciada Julieta, tiene que llegar directamente, cuando nos llegue a nosotros directamente la resolución, que es como todo el machote de toda la sentencia, que viene justamente los plazos, que viene qué es lo que se tiene que hacer, le llega de forma instantánea también al Congreso del Estado, ¿no? Entonces, pues tienen que resolver en esta parte, y una vez que sea público también se lo compartiremos incluso los medios de comunicación, la resolución jurídica y el resumen de las trampas.
O sea que ahorita todavía no se tiene esta resolución como tal. Uh-huh. O sea, ustedes supieron de...
Sí, lo que pasa es que como Gire es la parte jurídica, el acompañamiento que tiene Gire, les comentaron que va a salir así esta uh-huh. sentencia y ya va a salir una vez que se publique la Gaceta y se comparta. Okay. Ya está la resolución, uh-huh. pero aún no, le notificaron en las partes jurídicas a Gire. Por eso decidimos hacer la rueda de prensa.
Y no hay un plazo tampoco para que se publique en la Gaceta.
No.
Sí. Pues debe de ser en el próximo periodo, de aquí a
diciembre. De este periodo, sí. O sea, que de este año no pasa. Okay. Obviamente.
¿Ya estaremos en marzo o estarán en marzo festejando un logro más?
Sí, sí, solamente que es como yo comentaba, no es la panacea, la panacea despenalizar el aborto, porque sigue habiendo una deuda de garantizar el derecho, ¿no? De garantizarlo, porque, o sea, entendemos que la despenalización del aborto es solo quitarle la pena, pero aunque, por ejemplo, el IMSS o el ISSSTE, que ya habían criterios de que se daban este acompañamiento, hacían esta distinción por el hecho de que el Código Penal del Estado de Durango no establecía eso, y ya pues se homologa, ¿no? Entonces ya, pero ¿qué pasa con el materno infantil? ¿Qué pasa con el sistema de salud estatal? Entonces, uno, ahora va a ser el tema de la garantía de este acceso a la interrupción del embarazo y que sea como parte de una perspectiva de salud, ¿no? Y de justicia social y sobre todo de salud, como
Marta. Sin estigmatizar a las personas que decían. Rosy, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, bueno, pues nada más comentar que, bueno, este es un tema pues muy importante, ¿verdad? De mucha relevancia aquí en nuestro estado, y pues es bueno que ya pues se quita esta criminalización hacia la mujer cuando finalmente toma una decisión en torno pues a su cuerpo, como ya lo hemos mencionado. Pero yo considero también que esto, como lo mencionaban algunas legisladoras, debe también de ir acompañado de campañas de prevención, de campañas de información sobre estos temas, porque a veces también hay mucho desconocimiento de la sociedad. No sé qué nos pueda comentar Jennifer, también ella que pues es una activista y que conoce pues más a fondo sobre estos temas.
Sí, justo yo coincido con lo que dice Rosy. Una de las luchas, incluso nacionales, que hay a través de GPEA, que es como la ENAPEA, que es la Estrategia Nacional para la Prevención de los Embarazos en Adolescentes. La ENAPEA, una de las estrategias es impartir educación sexual integral, ¿no? Y que la ESI, así, sea impartida sin tabúes. ¿Qué nos hemos enfrentado? Que en el sistema de educación, en muchas de las ocasiones son los mismos padres y madres de familia que no permiten que se socialice esta información de educación sexual integral, ¿no? Y incluso también a veces en inclusive autoridades educativas. Claro que tiene que ir acompañada de la ESI. Justo veíamos las estadísticas de cómo está o cómo ha funcionado la ENAPEA. Hace el fin de semana pasado el INEGI convocó a varias organizaciones de qué ha pasado en polígonos o en los estados con el tema de los embarazos en adolescentes, y había algunos estados, decían, algunos estados subió, otros bajó. Entonces la conclusión era que la ENAPEA no ha funcionado como debería de ser, ¿no? Que era una estrategia en donde todos los estados y todas las dependencias se organizan para evitar los embarazos en adolescentes y sobre todo en niñas, porque estamos viendo muchos embarazos en niñas, ¿no? Y ya cuando hablamos embarazos en niñas, estamos hablando de temas de violaciones, de temas más profundos,
matrimonios infantiles.
Matrimonios infantiles, que pues jurídicamente
no existen,
pero es ilegal, ¿no? Entonces, claro que tiene que ir acompañado el tema de la interrupción legal del embarazo con la ESI.
Así es, yo creo que ahorita, si ya hay una resolución judicial, el Congreso, como autoridad que es, y aparte hacedor de leyes, pues tiene la obligación de acatar lo que le está dictaminando el Poder Judicial. Entonces la discusión ya no es si están a favor o no, eso ya es ocioso, porque al final de cuentas ya hay una resolución. Lo que deben hacer precisamente ahora es reenfocar este tema a lo que comenta Jennifer, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer para prevenir embarazos no deseados para que de esta forma no haya la necesidad de que una mujer quiera abortar o aborte, ¿no? Al final de cuentas, las mujeres que toman la difícil decisión de abortar, porque tampoco es de que un día, ay, quiero abortar ahorita y ya voy. No, o sea, es un proceso emocional, pues muy complejo, ¿no? Solamente las personas que lo han realizado, pues podrán decir cuáles fueron sus razones y qué tan complicado fue también, ¿no? Pero, la cuestión es que se les debe dar como todo este acompañamiento. O sea, dicen, ok, soy pro vida y es muy respetable. Pero, ¿qué estoy haciendo como para evitar, pues, que hayan embarazos no deseados y que una mujer decida abortar, ¿no? Si dalo en adopción, como si fuera tan fácil.
Es lo que propone,
¿no?
Provida, darle en adopción.
Sí, claro, hay muchas mujeres que quisieran dar en adopción a ese bebé con la esperanza de que tuvieran una mejor vida, ¿no? Es lo que ellas a lo mejor no pueden ofrecerles en ese momento o no están preparadas. Pero jurídicamente también es muy complejo dar un bebé en adopción, ¿no? Es un problema. No es como en Estados Unidos, ¿no? Que hay todo un sistema de adopción que incluso la mujer, me parece, escoge a la familia que se va a entregar a su bebé, tiene cierta convivencia, etcétera. Bueno, eso no lo tenemos aquí en México.
Una serie de estudios, de investigaciones.
Y aquí en México, bueno, lo único que se tiene pues es el sistema de DIF, ¿no? El de adopciones, que puede tardar mucho tiempo y siempre el objetivo es que el bebé quede dentro de la familia, ¿no? De la familia de sangre, pues. Entonces es complicado que una mujer que decide tener su bebé lo pueda dar en adopción. Entonces, esa opción podría ser viable siempre y cuando también se den todas las condiciones que se requieren, ¿no? Y eso también puede ser chamba de los diputados.
Ah, claro que sí.
Entonces, y de incluso también de los mismos cuerpos eclesiástico, ¿no? En este caso, pues la que más se ha pronunciado, porque es la iglesia más grande, es la de mayor tradición, pues es la iglesia católica. Obviamente también las otras iglesias cristianas no están a favor del aborto, pero pues también ellos pueden reorganizarse, por así decirlo, para ver, bueno, ¿qué estamos haciendo para que no haya estos embarazos adolescentes o no deseados, ¿no? Porque aparte, no solo es porque la mujer sea irresponsable en su vida sexual, como muchas veces piensan, o veces en los comentarios, ¿no? De las redes sociales, que por qué andan, primero andan haciéndolo y ya después andan llorando, ¿no? No es eso, o sea, también hay un problema con el acceso a los preservativos, ¿no? A la cultura machista que prevalece, mujeres que son, pues incluso obligadas a tener relaciones sexuales con sus propios esposos, o sea, no necesitan estar en la calle, sino en sus propios hogares, son obligadas, y o simplemente les falló el preservativo, ¿no? Entonces, hay muchísimos factores que va mucho más allá de la penalización o no del aborto, o sea, es un tema que va mucho más allá y que las autoridades, tanto el poder legislativo como el ejecutivo, tienen mucha tarea que hacer una vez que ya se despenalice formalmente el aborto.
Sí, porque yo la despenalización o el eliminar esos artículos del Código Penal Estatal es el primer paso. De ahí, ¿qué sigue, Jennifer?
Pues sí, justo lo que comentaba hace un momento, seguir hablando, hablar de
todas sus letras.
Exacto, hablar de esta despenalización de forma social, ¿no? Y quitarle el estigma y la culpa a las mujeres que deciden de forma muy razonada interrumpir su embarazo y muy responsable también, yo diría. Y esta parte, pues obviamente buscar por la garantía de eso. Garantía de que se brinde medicamentos, que se brinde atención médica, que les puedan impartir información justamente de métodos anticonceptivos, porque pareciéramos que a veces decimos, hay tanta información, y no, es que nos olvidamos de una vista periférica, de que no todas las personas, lo hablo así, como todas las personas, tenemos la adquisición de la misma información.
Claro que sí, esa información la mayoría de las veces no es la más idónea, porque no sabemos de dónde el hijo o la hija la va a sacar, va a buscar, y si esa información es verídica, ¿no? Entonces, yo creo que sí se tiene que tener mucho cuidado también desde el hogar, a hablarlo, como decimos, como debe de ser. Son temas que son urgentes en una familia y que los niños y las niñas vayan preparados, que tengan esa capacitación en el hogar para poder decidir también, ¿no?
Claro,
así, sí. ¿Cómo ves, Rosy?
Sí, así es muy importante, Lupita, porque mira, en esta semana que recién concluyó, funcionarios municipales hablaban de un incremento importante en enfermedades de transmisión sexual, también en embarazo no deseado, principalmente en gente joven. Entonces yo creo que es muy importante el tener comunicación con nuestros jóvenes, el poder tener algunos mecanismos para que ellos conozcan más acerca de su sexualidad, porque también otro estudio que han realizado y que también, bueno, nos lo compartían algunos funcionarios, es que muchos jóvenes se educan en el ámbito sexual a través de pornografía, Lupita, y de internet. Entonces, pues, si están utilizando estas herramientas tecnológicas para tener información sobre el tema de la sexualidad, imagínate, pues en internet pues circula información de todo tipo, ¿verdad? Entonces, y muchas veces pues no es la información adecuada ni para los jóvenes ni para los adolescentes, ni mucho menos niños, que también en algunas ocasiones tienen acceso a esta información. Entonces yo creo que sí es muy importante el poder hablar nosotros, bueno, como padres con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestra familia, y también yo creo que es una responsabilidad compartida entre también maestros, especialistas. Yo creo que se tienen que buscar esos mecanismos para poder también tener una información hacia nuestros familiares, pues que sea lo más adecuada posible, y también que, bueno, antes de que se tome una decisión o de que se llegue a un embarazo, pues una forma de prevenirlo y de, pues, de la manera más, pues, más informada posible que se pueda.
Así es, y exactamente, Rosy, tienes mucha razón, pero también hay un tema que yo pienso que no se socializa mucho, que no se habla mucho, y es que para estar embarazados se necesitan dos.
Así es,
y cuando la mujer, la joven, se ve a lo mejor...
Somos toda la mujer, sí.
Exactamente, que esté sola porque el compañero no le respondió, entonces a lo mejor... no hemos pensado mucho en el involucramiento de los hombres en este tema.
Así es, y la paternidad responsable, ¿verdad? También. Así es. ¿Cómo? Sí, es cierto.
Fíjate que ahorita lo que decía Rosy, justamente lo veíamos en las jóvenes y las juventudes, vaya, que justamente la pedagogía de la sexualidad se está dando a través de... enlaces o videos de pornografía o de explotación sexual, que nosotras así le llamamos, ¿no? Espacios en internet de explotación sexual. Y justamente es cómo llevan a cabo su actividad sexual, pues a través de la pedagogía de la pornografía, ¿no? Y qué difícil es, porque empezamos a ver cómo debe de ser todo el tema sexual. O sea, no debe ser romántico, no debe ser amoroso, debe ser con estas cargas que hay en estas plataformas, ¿no? Entonces, cuando hablamos justamente de la corresponsabilidad, que es uno de los ejes que tiene la ENAPEA, es interculturalidad, corresponsabilidad masculina, y otros que ya no me acuerdo. Pero sí recuerdo justo el de la corresponsabilidad masculina, porque ¿qué están haciendo? ¿Qué información les está llegando a los jóvenes varones? Esta parte, ¿no? ¿Qué, cuál es la responsabilidad de ellos para prevenir un embarazo en adolescente no deseado? ¿Qué están haciendo? ¿Qué información se le está dando? Y justo es esta parte, ¿no? Muchos hablan de acciones como las nuevas masculinidades, pero otro, justo como decía Rosy, ¿no? La responsabilidad que se tiene, y como tú lo decías, en un acto sexual siempre hay dos personas,
claro,
involucradas.
Y lamentablemente a la mujer es a la que se le estigmatiza, ¿no?
No, y históricamente se le ha dado a la mujer la tarea de cuidarse, o sea, ¿no? Dice, es que es tu responsabilidad cuidarte. Oye, con todos los daños que hace también los métodos, ciertos métodos anticonceptivos, hay muchos para las mujeres y me parece que solo hay uno o dos para los hombres, ¿no? Entonces, desde ahí ya se les está quitando esa responsabilidad, ¿no? A ellos. Obvio, no es una generalización, pero en muchos de los casos quien se queda con el bebé a sacarlo adelante es la mujer. O sea, no sé qué porcentaje podríamos decir, 95, 96, no sé. O sea, claro,
en
que
muchos casos el 100%.
Sí, entonces no es tan sencillo, pues, como se ha comentado en este programa, porque sí, la mujer tiene gran carga en este sentido, o sea, mucha estigmatización. Y bueno, ahorita lo que comentaban también de que se necesita como un todo, pues, o sea, la educación, tanto en la casa como también en la escuela, ¿no? Incluso la educación sexual en los centros religiosos, ¿no? O sea, sin quitarse ese tabú, el hablar de una sexualidad responsable, saludable, ¿no? Que no se tengan estos embarazos no deseados. Combatir la violencia intrafamiliar, que también es otro problema, momento de hablar de embarazos no deseados, ¿no? Del machismo, etcétera. Es muy amplio el tema, pero creo que llegó un comentario.
Sí, tenemos un comentario. Muchas gracias, José Luis Bazán. Él dice que, en su opinión, los jóvenes tienen muchas facilidades e irresponsabilidades para tener relaciones y después les resulta fácil abortar o tomar una pastilla. Dice que la moral es clave para todo y empieza desde los papás.
Pues volvemos al tema de los valores, ¿no? De la unidad familiar, de tener esta comunicación, padres e hijos. Y bueno, ahorita que decía de abortar, bueno, los hombres abortan masivamente todos los días, ¿no? En el momento en que dicen, bueno, ya me voy y dejan a la mujer con el hijo, abortan por miles en este país los hombres, no desde el vientre, pero sí al momento en que se van y no vuelven a ver a sus hijos y no hay pensión alimenticia. Y si los demandan, se esconden y hasta renuncian al trabajo para no pagar la pensión alimenticia. noticia. Durango está en el top 10 de los deudores alimentarios morosos en el país, ¿no? Está como en el séptimo lugar. O sea, de ese tamaño es nuestro problema también en Durango, y es otra arista de este tema del aborto.
Así es. Jennifer, como colectivas, hay un proceso de acompañamiento, porque no podemos negar que, aunque no hay unas estadísticas en el estado, no hay estadísticas que registren el número de abortos que se hacen en el estado, pero sabemos que sí, y sabemos que tanto aquí como en La Laguna hay información de que se les da acompañamiento, se les da asesoramiento para que hagan este trámite en su casa.
Sí, justamente hay colectivas nacionales, organizaciones nacionales como Fondo María, como Las Libres, y aquí en el estado de Durango, por lo menos yo tengo conocimiento de dos colectivas. La primera de ellas es la Acompañantes Laguna, sí, y Bitácora de la Abortera. Uh-huh. Que estas organizaciones son las que dan acompañamiento, que no es más que brindar información de cómo se hace el procedimiento de la interrupción del embarazo a través de protocolos que ya existen de la Organización Mundial de la Salud, que dice, y con información científica y verídica, porque justamente nosotros podemos encontrar muchísima información en internet, pero no sabemos cuál es la adecuada, cuál los protocolos de salud normalmente van avanzando y van modificándose. Incluso aquí, en el estado de Durango, en el sistema de salud, hay un protocolo que es a nivel nacional que se llama Aborta Seguro. Uh-huh. Y que son los protocolos que se usan y que se están socializando en todos los estados para brindar este acompañamiento médico en todos los estados.
Rosy, ¿alguna aportación, Rosy?
Sí, pues yo creo que mi aportación sería, Lupita, el que es un tema el que se debe de analizar desde diferentes aristas, pero lo que sí es un hecho es de que ya no se puede criminalizar a la mujer por tomar la decisión, pues por tomar decisiones sobre su cuerpo. Yo creo que es bien importante partir de ahí y ya pues hacer algunas campañas, algunos estudios, llevar información más asertiva hacia, principalmente hacia nuestros jóvenes, ¿verdad? Para que ellos tengan todo el contexto y lo que implica también el poder tomar alguna decisión sobre este tema.
Okay. Sí, Tlali.
Pues nada, pues hay que esperar, ya casi estamos
en lo que estoy viendo. Sí, ya casi vamos en el cierre.
Como comenta Jennifer, será en este año, o sea, tiene que ser este año, no sabemos qué mes, qué día, pero pues hay como ese tiempo, ¿no? Si ya los diputados saben que esto no tiene marcha atrás, pues hay que prepararse con lo que les comento, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer como sociedad con leyes, con instituciones, con presupuesto que a ellos les corresponde, para que no haya embarazos no deseados y, por lo tanto, las mujeres no tengan que recurrir al aborto? O sea, esa es la meta, ¿no? Yo creo que ahorita las personas, la mujer que quiere abortar, lo hace. O sea, ahorita ya nos dijo Jennifer, hay algunos métodos que incluso pueden hacer en su casa. Las que tienen mayores recursos económicos se van a Ciudad de México, donde es legal, o en algún otro estado, ¿no? Y las que quedan como en una condición de mayor vulnerabilidad, pues son aquellas que tienen menos recursos económicos, ¿no? Entonces, es un hecho que ya se da.
Sí o y, sí, ya está.
O sea, esté o no esté despenalizado, se da, ¿no? Y pero qué mejor de que si se va a hacer legal, pues que se haga en las mejores condiciones. Y seguramente, o sea, es que a veces piensan, es que va a ser que van a abortar al por millones, ¿no? O sea, de que ya es legal,
no se trata
y
de eso,
ya va a ser legal y ya todo el mundo va a... No es cierto, o sea, porque insisto, quien quiere abortar porque ya lo decidió, porque ya lo vio, ya analizó todo su contexto, pues lo está haciendo ahorita. La cuestión es que no se ponga en riesgo la vida de las mujeres ni en su momento tampoco de los bebés, ¿no? A lo mejor de que sí pueden nacer, pero, o sea, si no están en el mejor entorno, ¿qué se va a hacer con esos bebés, no? También. Entonces, pues es todo un análisis muy profundo, ojalá que lo tomen con seriedad los legisladores y pues se pongan a chambear, porque esto pues ya está aquí, pues.
Sí, claro. Rosy, a manera de cierre, ¿qué comentarios tienes?
Pues nada más, pues sumarme a lo que comentaba Citlali, siempre hay que buscar pues la seguridad ante todo de las mujeres y pues tomar ahora sí que decisiones informadas, Lupita. Ese sería mi comentario y pues agradecerles por esta oportunidad y el espacio.
No, gracias a ti, Rosy. Aquí seguimos, ¿eh?
Sí, gracias.
Jennifer.
Sí, pues justamente la parte importante del quehacer legislativo, quedaban pendientes, lo hizo el Poder Judicial, no lo hicieron ellos, y lo hicieron las compañeras. Y lo siguen haciendo las compañeras que acompañan abortos. Entonces, ¿qué queda para la sociedad? Informarnos, ver la situación de justamente de las mujeres que tienen acceso a la información y las mujeres que no lo tienen, las mujeres que están en las periferias, las mujeres que están en situación, las mujeres que están en situación de precariedad, que son las mujeres que incluso vienen a Durango, a la capital, a interrumpir su embarazo porque están huyendo del marido que las están obligando a parir nuevamente por 6-7 veces. Y pues, más que nada, pues, justo, ¿no? Tenemos derecho a nuestro cuerpo como principal territorio de autonomía.
Jennifer, en este acompañamiento, antes del cierre, recuerdo esta pregunta, ¿en qué edades fluctúan las personas que buscan el acompañamiento? Se pudiera pensar que son jóvenes.
De las estadísticas que tenemos normalmente, y estas estadísticas son muy recientes porque no habíamos tenido las mismas, que es de septiembre del año pasado a la fecha, por así decirlo, las personas que más interrumpen su embarazo, por lo menos con la bitácora de la abortera y con acompañantes Laguna, ronda entre los 25 a 33 años.
Okay. ¿Y más o menos cuántas personas solicitan el apoyo?
No todas contestan la encuesta, por lo menos de la bitácora. Me parece el dato de...
Sí, porque en La Laguna mencionaba un poquito más de
mil personas. Sí, nosotras en bitácora nos habían reportado que son 79, me parece. Okay.
No, pues ahí está el tema, vamos a darle seguimiento, vamos a ver en qué termina todo esto. Esperemos que todo esté bien, va a haber reacciones también de sociales, de eclesiásticas, de todo tipo. Pero bueno, sí. Vamos a darle seguimiento a ver cómo...
Y
cómo
también necesitamos la perspectiva justamente de ellos. Me parece súper importante el aporte que decía Citali, hay que hablar esto en todos los espacios, claro que todos sí. Los espacios posibles.
No, pues muchísimas gracias, Jennifer.
Gracias a ti, Lupita.
Gracias, Rosy.
Gracias.
Gracias, Citlali.
Gracias, Lupita. Un saludo a todos.
No, muchísimas gracias y los esperamos el próximo viernes aquí en punto de las 4 de la tarde en Voces Silenciosas. Muchísimas gracias y que tengan buen provecho todavía.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.
Radio Universidad, el lugar donde todas las voces confluyen. 100.5 FM.
Ya puedes conocer las propuestas de los más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes que participamos en la Consulta Infantil y Juvenil 2024 del INE.
Ahí dijimos lo que pensamos y lo que nos importa, que los lugares donde jugamos sean más seguros.
Que tengamos información clara para prevenir las adicciones.
Al participar, apoyamos para mejorar nuestro país.
Con eso, las autoridades van a saber qué proponemos las niñas, niños y adolescentes.
¡Tú eres la pieza más importante!
Consulta los resultados en INE.mx. INE.
Este domingo en la Hora Nacional,
la maestra Yavneli Maldonado de Foviste nos trae buenas noticias sobre vivienda.
Platicaremos sobre el Tren Maya y los servicios de Los Ángeles Verdes en carreteras.
Nos acompaña Miguel Trujillo del Consejo Mexicano de la Música para hablar del concurso México Canta.
La sexóloga Irene Moreno nos va a platicar de temas de salud femenina.
En la música, Budaya.
Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
La música es parte de la vida y la buena música es el sello que distingue a Radio Universidad. No dejes de escuchar nuestros espacios musicales. La diversidad de géneros es lo que nos distingue. 100.5 FM. Sintoniza la diferencia.